Decíamos al principio del programa que estábamos aguardando la presencia de Rodolfo Terraño, quien acaba de llegar a los estudios de la radio. Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal, José? ¿Eh? ¿Cómo está usted?
Bueno, un gusto, realmente un gusto tenerlo acá, porque hace, la verdad le confieso, hace varias semanas que estamos dando vuelta con, che, vamos a entrevistarlo a Terraño, vamos a hablar con Terraño. Por la situación de la Argentina, porque hemos hablado muchas veces en el programa acerca de ese deseo profundo que creo que tenemos todos de empezar a pensar el país a largo plazo, a mediano plazo, a organizarnos, a ponernos de acuerdo. Por eso queríamos hablar con usted, así que aprovechamos su presencia. Pero, obviamente, antes vamos a hablar del motivo de su estadía en la ciudad de Santa Fe. Hoy a las 6 de la tarde, en la sala SAER del Foro Cultural Universitario, que es el 9 de julio, 21:50, está presentando el libro El Diario Íntimo de San Martín. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué se puede decir para los que nos están escuchando y tal vez digan, podría acercarme al foro?
Ah, bueno, no sé si para eso, pero creo que es importante indagar en la vida de San Martín. Y a mí me preocupó un año sobre el cual no se sabía nada, uh-huh. 1824. Para la historia, la vida pública de San Martín terminó en 1822, después de la entrevista de Guayaquil, cuando se retiró del Perú. Y a mí me intrigaba qué había ido a hacer en 1824 a Inglaterra. No me convencía eso de que había ido a poner a su hija en un colegio, que se la había arrancado a la abuela materna, a la tía, que no se la había quedado consigo, que la había llevado a un país extraño, a 3 meses de navegación, un país con otro idioma, donde no había un solo familiar, un solo conocido, para dejar la pupila allí y volverse. Eso me parecía que no podía ser. Y como San Martín usó mucho en su campaña las maniobras de distracción, yo dije, esto tiene que ser una maniobra de distracción. Y me pasé 28 años investigando esa.
¿Ah, manera. Sí? ¿Este tema?
Sí.
¿Este punto?
Este punto. Empecé en 1980... trabajé durante 7 años en Londres, con esto en Londres, en Escocia, en Cheltenham. Después volví 8 veces a Londres y seguí investigando a la distancia. Y bueno, en bibliografía, en documentación. Y creo que está demostrado que San Martín fue a consolidar la independencia porque todavía no se había producido Junín y Ayacucho, todavía la independencia del Perú estaba muy, muy debilitada, no era firme para nada, y había un proyecto de Fernando VII, apoyado por Francia y la Santa Alianza, de reconquistar uh-huh. el Perú y con eso América, y era necesario el reconocimiento de Inglaterra de la independencia, que iba a actuar como un disuasivo. El rey no quería reconocer la independencia de estos países, Wellington tampoco, Canning decía, ¿para qué? Si igual tenemos comercio, ¿para qué vamos a ofender a España? Y yo creo que San Martín desarrolló una labor muy positiva ese año.
¿Fue enviado desde la Argentina?
No, fue
por motus propio.
Al contrario, no fue nada enviado, porque el dueño del poder era Rivadavia, que tenía una enemistad manifiesta con San Martín. Y San Martín fue más, como usted dice, motu propio y pensando en el Perú, porque él creía que el Perú condicionaba todo. Si Perú consolidaba su independencia, se consolidaba la independencia de Sudamérica, y si no, bueno, en esto también coincidía Bolívar, ¿no? Que la clave del poder español en este continente, y particularmente en Sudamérica, residía en el Perú.
Bien, bueno, queda hecha la presentación, hoy a las 6 de la tarde en el Foro Cultural Universitario. Rodolfo, lo traigo al presente, uh-huh. ¿sí? Yo supongo que a lo largo de todo el día en su recorrida por Santa Fe lo habrán entrevistado varios periodistas y le habremos hecho preguntas parecidas, así que si ya se la han hecho, le pido disculpas, pero es casi inevitable. Claro. Justamente estábamos hablando cuando arrancamos el programa del revuelo que se generó a partir de los dichos de Pepe Mujica en Uruguay, cuando, bueno, habló de los argentinos, nos criticó, No es la primera vez que lo hace, plantea esto de que estemos enfrentados, de que evaporamos nuestras posibilidades. ¿Qué visión tiene de esto, de esta situación y de lo que dice, partiendo de lo que dice Pepe Mujica, pero no, nos extendemos hacia nosotros?
No puede uno comentar anécdotas o lo que dice una persona, eso me parece. Parece que tenemos que analizar la situación objetiva, los datos objetivos, dónde estamos. Yo tengo una gran simpatía por Pepe y me llevo muy bien con él, pero hacer la glosa de los dichos folclóricos de Pepe Mujica me parece que no es lo más edificante. Él es una personalidad en Uruguay, probablemente sea el presidente. Ya hemos tenido también un episodio con otro expresidente, sí, que se fue de Boca, en ese caso sin saber que estaba frente a un micrófono. Pero todo esto son episodios.
¿Y dónde estamos? Dejando de lado lo que opinen los uruguayos.
Sí, no. Y dejando de lado las cosas que preocupan en la coyuntura a los argentinos. Yo he insistido mucho en este plan, en algo que a mucha gente le resulta desalentador. Pero yo no lo veo como desalentador. Digo, lo importante es que uno sepa dónde está y se fije una meta. Entonces, digo, uno, tenemos que tener conciencia que si la Argentina creciera durante 14 años a 5% anual, nunca hemos hecho eso, crecer durante un periodo tan largo a una tasa tan alta. Eso sería inédito. Bueno, si ocurriera eso, en el 2023 tendríamos el ingreso per cápita que Croacia tiene hoy. Y no estoy hablando de Suecia, de Noruega, de Japón, estoy hablando de Croacia. Para llegar a eso necesitamos invertir nada más que en energía 2 puntos del producto por año, que son 6.400 millones de dólares. El Estado no puede, y para que lo invierta el sector privado tiene que haber reglas perdurables que tienen que ser objeto de un acuerdo multipartidario. Suponiendo que uno crezca, bueno, crecer no basta si no se redistribuye. Nuestros índices de desigualdad son muy, muy altos. En el índice Gini, donde cuanto menos puntos tiene un país, más igualitario es.
De 0 a 1, ¿no?
Claro, de 0 a 100, en verdad.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, usted lo puede convertir.
Sí.
Pero lo hace decimal o no. Pero cuanto más cercano a la escala de 0 a 100, cuanto más cercano a 100 se está, el país es más igualitario. Los países escandinavos están en 23, nosotros estamos en 52. Uh-huh. En los índices del PNUD, en materia de salud estamos peor que Malta, en materia de esperanza de vida estamos peor que Albania, en materia de asesinatos por cada 100.000 personas estamos peor que Burkina Faso. Bueno, digamos, si uno está ante eso, no puede ocuparse de las anécdotas, de los dichos, de los enfrentamientos menores de partidos políticos, de líderes. Hace falta una estrategia de desarrollo económico y de redistribución de ingresos de largo plazo que requiere poner fuera de la disputa electoral y parlamentaria algunos puntos.
Eso implica un acuerdo. Sí. Un acuerdo, un marco. ¿Existe voluntad política de la clase dirigente, de los que tienen poder de verdad, como para sentarse en una mesa, dejar de lado sus intereses sectoriales y decir, vamos todos hacia allá?
Bueno, si no existe, hay que crearla. Yo hasta ahora he tenido muy buena acogida con esta iniciativa, que, bueno, ha merecido la atención, la escucha, la opinión de, bueno, por supuesto, en mi partido, Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Oscar Aguad, pero también Margarita Stolbizer, Patricia Bullrich, Daniel Filmus, que ha sido ministro de este gobierno y que forma parte del bloque de la mayoría en el Senado, el vicepresidente Cobos, todo su equipo, Laura Montero, Jalif. El otro día estuve exponiendo, bueno, con Cafiero y un grupo que él convocó, también con un grupo convocado por el presidente, el ex presidente Duhalde, donde hablé durante una hora ante gente con la cual he discrepado muchísimo y tal vez discrepe en el futuro en muchas cosas, porque hablé ante el propio Duhalde, su esposa, la senadora Duhalde, el expresidente Puerta, los exministros Dromi, Atanasov, el exdiputado Brown, el exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos están de acuerdo, porque es muy difícil decir no estoy de acuerdo con esto, es sentido común. El problema es quién da el primer paso, quién convoca, y cuando digo quién, supongo que debe ser quien maneja el poder.
No, todos están de acuerdo o no.
¿No?
En primer lugar, esta es la primera vez que yo recuerde que dirigentes de esa envergadura se sientan no a hablar, sino a escuchar un plan sin saber a priori, sin haber tenido un preestreno, y en reuniones públicas con presencia del periodismo. Esto es un hecho que a mí me alienta, ¿no? Ver gente que va a escuchar una propuesta pública, que no interviene, que no habla, que tiene una función pasiva, pero que presta su acuerdo en algunos casos, como por ejemplo Filmus, después se comunicó para corregir un error que yo tenía en materia de presupuesto. Queremos además, yo he planteado, porque es claro, como usted dice, si uno habla de generalidades, si yo digo quiero la felicidad, nadie va a estar en desacuerdo.
Obviamente.
Va a decir no, yo quiero la desgracia. Pero la propuesta que yo estoy haciendo es el qué y el cómo. Entonces hay aspectos instrumentales que requieren...
¿Quién tiene que dar el primer paso para comenzar a instrumentar esto?
Bueno,
estoy pensando en el gobierno de la nación, no, sea esta presidenta o cualquier otro presidente.
Bueno. En primer lugar, hay que formar masa crítica. El primer paso lo estoy dando yo porque tengo una facilidad, No soy un extraño a la política, porque si no se vería como un ejercicio intelectual, y nadie le daría importancia, y no tengo en este momento ninguna función partidaria, ningún cargo público, entonces soy un par, pero no soy un competidor. Y eso me da acceso a distintos sectores con los cuales estoy hablando, no solo el político, el monseñor Casareto me ha invitado a exponer esto en Mar del Plata.
Suena casi, para los que podemos escucharlo, como un sueño. Es como el deseo que todos tenemos, sobre todo ante la frustración de ver cómo vivimos en un país en donde desde hace mucho tiempo estamos enfrentados. Siempre hay grupos en pugna. Esto, supongo que discusiones se plantean en todos lados, pero nuestras pugnas son tan fuertes que uno tiene la sensación que nos retienen casi siempre en el mismo lugar y nos tiran hacia atrás. La pregunta es, ¿somos capaces de hacer esto?
Yo creo que sí. Me parece que nuestra propia historia lo demuestra, ¿no? Los acuerdos que se llegaron en nuestra historia, los pactos preexistentes de los que habla la Constitución, el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás, el Pacto de San José de Flores, se dieron luego de guerras civiles, ¿no? De enfrentamientos verbales, de conflictos cruentos, y me parece que hoy día es menos lo que tenemos que ceder, pero hace falta voluntades y hace falta también sobrevolar ciertas cosas, hacer oídos sordos a algunas críticas. No va a ser, primero, esto va a ser muy difícil, porque es muy difícil aún desde el punto de vista técnico, acordar
bien,
en los instrumentos.
Es importante tener una meta, decir, vamos hacia allá.
Sí, claro, sin duda.
Por lo menos saber hacia dónde vamos.
Bueno, sin duda. Y eso que usted dice es importante porque uno de los problemas que hay para hacer planeamiento a largo plazo es que muchas veces la propia opinión pública tiene renuencia, porque dice, mucha gente dice, mire, yo no sé cómo voy a llegar a fin de mes, o yo no tengo trabajo. y usted viene a hablarme del 2016, pero se ve que usted está en la luna, o se ve que usted no tiene problemas, porque si me viene a hablar del 2016 a mí, que tengo estas dificultades, y a la gente que no tiene por qué tener conocimientos técnicos, le cuesta entender que aún para resolver los problemas de hoy día hace falta eso que usted dice, saber hacia dónde vamos. Claro. Porque cuando uno sabe hacia dónde va y tiene encaminada la política, no es que tiene que, no es como si fuera un depósito a plazo fijo. Yo deposito esto y en el 2016 lo voy a recoger. Sino que empieza a recoger los beneficios a medida que pasa el tiempo. Pero esta es una noción muy difícil. Y eso a veces conspira contra el acuerdo político, porque muchos políticos prefieren halagar el oído de los que están diciendo, no, mire, no me venga a hablar del 2016 porque yo no tengo resuelto mi problema.
Es comprensible que el ciudadano común piense de esta manera.
Claro.
Lo que no es comprensible, o es difícil de aceptar, es que la clase dirigente no se ponga en marcha, no empiece a caminar hacia esto.
Bueno, ese es el propósito de este proyecto 1016, este es el esfuerzo que estoy haciendo y espero conseguir. Hasta ahora, insisto, todas las personas que he nombrado han mostrado una excelente voluntad de avanzar en este sentido. Me parece también que hay escarmientos. Yo tengo la impresión de que muchos políticos creen, sienten que el que se vayan todos es una sentencia que ha quedado en suspenso. No es que se terminó eso.
No se desvaneció, está latente.
Que está latente. Y me parece que eso también opera como un factor disuasivo. Y uno tiene que poner voluntad, no voluntarismo, porque las cosas no se van a hacer por el mero deseo, pero voluntad y esfuerzo.
Terreño, le agradezco muchísimo este rato que nos ha dado. Insistimos, hoy a las 6 de la tarde en la Sala Saer del Foro Cultural Universitario, la presentación del libro El Diario Íntimo de San Martín. Y yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Uno puede ser radical, peronista, joven, adolescente, adulto, pero cuando nos dicen, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en un plan, en una meta, en un camino a seguir para estar mejor, todos queremos que así sea.
Y vamos a vencer.
Sea el suyo o sea otro plan.
Ah, no, claro.
Cualquiera.
El mío es un plan para tener plan, no para firmar al pie. Y creo que también tenemos que sobreponernos a muchas dificultades pensando lo que dice el plan en la apertura. Si San Martín hacía una encuesta, no cruzaba los Andes.
Terreño, gracias.
Gracias.
Todo pasa por LT10.